¿Sabes lo importante que es que manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, la abogada Karen Muñoz Guzmán se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Abogarock en Radio Universidad de Concepción. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de la quinta temporada. ¡Ay, cómo agarramos vuelo! Quinta temporada. Estamos aquí después de 3 meses que no nos escuchábamos, estuvimos en receso. Oigan, ¿y qué cosas que pasaron estos 3 meses en Chile? Realmente los guionistas se volvieron locos con giros inesperados, tramas dignas de un thriller muchas veces. Pero no todo fue malo, porque entre tanta locura también pasaron cosas buenas, como dictaciones de nuevas leyes y una de las más importantes, que vamos a partir con eso, sobre todo en este mes, marzo, Ley Karin. ¿Qué es lo que es? ¿De qué se trata? Bueno, lo vamos a ver ahora. Bienvenidos a este nuevo episodio de Abogarock. Oye, quinta temporada, y agradecer a Radio Universidad de Concepción que nos permite estar aquí nuevamente. Muchas gracias. Y gracias a quien está al mando de esta nave también, el piloto, pero de los pilotos buenos, ¿no? Esos que se hacen turbulencia y se le cae el avión como 1000 metros, porque no, por cosas, causa sospechosa. Ah, Fidel, muchas gracias por estar en los controles. Nadie se mete a esta cabina hermética. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de la ley Karin y algo que tiene siempre este programa. Mire, no, la locutora, regulé que puede ser, pero los invitados, 10-10. Y la invitada de hoy no se queda atrás, porque ella es la directora del trabajo regional del Biobío, pero además es abogada, mujer, madre, y está abogada con más de 15 años de experiencia en litigación laboral, magíster en Derecho del Trabajo y Previsión Social y magíster en Derecho Público. Y otro gran detalle, que ustedes sabrán que este año se cumplen 100 años de la Dirección del Trabajo. ¿Podrán creer que la región del Biobío es la primera mujer en estos 100 años? Bienvenida, directora del trabajo, Roxana Rubio Arévalo. Muchas gracias por estar en Abogarock.
Muchas gracias a ti, Karen. La verdad que estoy muy contenta de poder acompañarte en esta quinta temporada ya de Abogarock. Dar las gracias también a la invitación de Radio Universidad de Concepción por considerar, ¿cierto?, que pudiéramos partir inaugurando este ciclo con la Dirección Regional del Trabajo Biobío.
Gracias, gracias por venir. Oye, Roxana, antes de partir de lleno, ¿cierto?, a este tema tan importante, ¿cierto?, de esta ley, 100 años, ¿en 100 años nunca había habido una mujer directora del trabajo?
Bueno, la verdad que efectivamente no habíamos tenido acá una mujer que asumiera el cargo en la Dirección Regional del Trabajo, pero esto también tiene que ver con la mirada, con el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric de incorporar más mujeres también a cargos directivos, y también recordando, cierto, esa primera foto cuando asumen los ministerios que tenía un alto porcentaje de mujeres en labores relevantes. Pero por otro lado también mencionar que respecto de la alta dirección pública aún siguen siendo un porcentaje muy bajo, sí, las mujeres que acceden, toda vez que se trata más o menos de un 40% de las mujeres que pueden acceder a los cargos de alta dirección pública, y porque no es fácil, porque no es fácil. Tenemos que compatibilizar también las labores de cuidado, ¿cierto?, todo lo que aquello implica, y por cierto, tener la responsabilidad y el desafío de asumir un cargo. Pero fíjate que ha sido una labor bastante bonita, y por cierto, de llegar a representar la cabeza directiva de una institución que cumple una función tan noble como es, cierto, verificar el cumplimiento de la normativa laboral y aplicando los principios del derecho del trabajo y todo lo que aquello implica.
Así es, se agradece mucho la labor y felicidades por ser esta primera mujer, y la primera de muchas, esperemos. Es. Quiero decir que es verdad, es muy difícil para las mujeres estar en cargos, altos cargos, y contar una infidencia. Nosotros con la directora en la mañana revisábamos la pauta y lo hacíamos cuando íbamos de dejar a los niños en el colegio, y uno tiene que estar ahí, ¿cierto?, haciendo un poco de pulpo, pero se logra. Vámonos de lleno, ¿cierto? Hablé de Ley Karin, esta norma, ¿cierto?, que fortalece la legislación en contra del acoso sexual laboral y violencia en el trabajo. Les decimos Ley Karin porque en Chile nos encanta ponerles nombre, porque también nos encanta hacer leyes de forma reactiva, ya no preventiva. Tiene que pasar algo grave y negativo por lo general, por el cual, cierto, el legislador se pone las pilas, y esta vez lo hizo con la ley 21.369. Cuéntanos un poco el contexto y qué es.
Claro, efectivamente, y tal como nos enseñan, ¿cierto?, en la escuela de derecho que compartimos ahí conocimientos con Karen, la ley 20.643 se ha denominado la ley Karim porque surge también a propósito de un hecho muy triste que tiene que ver con una trabajadora de un hospital de Chillán, Karin Salgado, que fue lamentablemente víctima de acoso laboral. Ella interpuso varias denuncias, puso en conocimiento de su empleador esta situación, pero lamentablemente fue invisibilizada y no se tomaron, cierto, las medidas inmediatas para poder salvaguardar la integridad psíquica de Karin, y lamentablemente ella termina con su vida, dejando una carta de los motivos por los cuales tomaba esa decisión. Pero además, esto constituye una consecuencia de la suscripción del convenio 190 que el Estado de Chile ratificó precisamente un 8 de marzo también, en el contexto del Día Internacional de la Mujer Trabajadora del año 2022, y también siendo un compromiso del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric en el sentido de poder ratificar derechamente este convenio, que podría también haberse ratificado antes, pero se realiza ahora. Y a consecuencia de esto, el Estado de Chile adquiere una serie de obligaciones. Y dentro de esas obligaciones, principalmente, es la de modificar su normativa laboral interna con la finalidad de eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Y se habla en contextos amplios del mundo del trabajo porque no solo la idea es aplicar esta normativa en el contexto de aquellos trabajadores o trabajadoras que se encuentran regidos por el Código del Trabajo, sino también ampliarla a aquellos funcionarios públicos, cierto, que están regidos por el Estatuto Administrativo, y también a los funcionarios y funcionarias municipales. Por lo tanto, ampliar la aplicación de esta normativa ya es una novedad, porque se va a aplicar independiente del estatuto por el cual se encuentre regido el trabajador o trabajadora.
Eso es súper importante, ¿eh? Porque siempre se habla de esta diferencia. De hecho, en el contexto del 8M, ¿cierto?, hablaban, en algún minuto vi una pancarta, ¿cierto?, que tenía que ver con cuando los derechos los tienen algunas y otras no, se llama de privilegio. Y habían algunas personas, ¿cierto?, de salud administrativa que decían, claro, pero a veces nosotros nos vemos perjudicados. Es súper bien que esta modificación abarque, ¿cierto?, a todos los trabajadores y trabajadoras. Eso es importante, ¿cierto? Si bien surge a través por este suceso tan triste que involucra a Karin Salgado, pero es para todos, es aplicación para todos y involucra, como dice, al Estado, ¿cierto? Y que con medidas concretas, con medidas completamente concretas, para llamar la atención o llamar a la acción a los empleadores también. Aquí es como pongámonos las pilas, se redefinen cosas también, ¿cierto? Hay un cambio de concepto en el acoso.
Así es. Mira, y en primer lugar quisiera destacar los principios que esta ley consagra de manera expresa, porque tú sabes que muchas veces, más allá de la normativa textual, ¿cierto?, del contenido normativo de una norma, lo más relevante para los efectos de poder utilizarla como una herramienta interpretativa o como una herramienta también judicial, es los principios que están contenidos en la norma. Y efectivamente esta norma contempla cuatro principios que tienen que ver con la celeridad, por un lado, la imparcialidad, ¿ya? También con la confidencialidad, por cierto, para resguardar a las víctimas. Y lo más relevante aquí, que lo consagra de manera expresa, que tiene que ver con la perspectiva de género.
Ya.
Entonces se consagra de manera expresa en nuestro ordenamiento jurídico la perspectiva de género como un principio de interpretación y de aplicación de esta normativa.
Ya. O sea, principios, ¿cierto?, que sustentan, que son los pilares de esta normativa, y que vamos a ver, ¿cierto?, durante el programa concretamente cuáles son las medidas, cuáles son los cambios, qué es lo que va a hacer que esto sea diferente, ¿cierto?, y con esperanza, porque algo que nos pasa, directora, le comentaré que a veces hablamos siempre de nuevas leyes y después nos volvemos a juntar con los invitados y nos damos cuenta que o no funcionó, o algo pasó. Entonces, esperemos, ¿cierto?, que estos principios y esta norma nos lleve a buen puerto.
Así es. Y solamente para resaltar la relevancia de la incorporación del principio y la perspectiva de género, antes de esta ley, las construcciones jurídicas que se hacen son en base, ¿cierto?, al artículo 5 de la Constitución, que es una norma de reenvío hacia los tratados internacionales.
Ya.
Entonces, no sé si te acuerdas, ¿cierto?, del caso que ocurrió en Temuco.
Sí, sí. Sí.
Que ahí se aplicaron, por ejemplo, la Convención de Belém do Pará.
Y que la gente decía, oh, uy, qué bueno, qué novedoso, y como si fuera algo que recién se estuviera aplicando.
Exactamente, y ahí la construcción se hace desde la normativa, ¿cierto?, de los tratados internacionales sobre derechos humanos y también sobre lo que ha dispuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero aquí lo relevante es eso, que nuestro ordenamiento jurídico reconoce expresamente la aplicación de este principio a partir de la Ley Karim.
Excelente. Ya hemos ido, ¿cierto?, haciendo esta introducción. Vamos a seguir hablando de esto, pero vamos a escuchar música porque Aboga Rock, ¿cierto? Hablamos, pero también nos acompañamos con la música. Esto es una canción, bueno, quiero decir que la invitada muy activa, ¿cierto?, en su participación de la elección de las canciones. Ojalá que sirva de ejemplo para todos los invitados que vienen.
Para que no digan que los abogados, las abogadas somos fome.
No, de hecho yo recuerdo hace muchos años, la primera vez que entrevisté antes de que tuviera el cargo, y yo no sabía que existían los redonditos
de ricota.
Sí. Y me dijo, pero ¿cómo no sabes? Y yo dije, oh. Así que muy culta musicalmente. Bueno, y vamos a escuchar una canción que es un clásico, ¿cierto?, que es de Los Prisioneros, pero hoy va a ser distinta, porque no vamos a escuchar la versión original de Los Prisioneros, sino que contarles un poco de historia, que esta canción fue creada para unas amigas de Los Prisioneros y de Jorge González, que eran las Cleopatras, una banda rockera de mujeres de por allá del 80, y en la cual participaba Cecilia Guayo, que fue tecladista después de Los Prisioneros, y Patricia Rivadeneira. Y la versión se subió hace poco a canales de streaming, y eso vamos a escuchar. Corazones Rojos, en la voz de Cleopatra y Jorge González.
Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer.
Mil insultos como mil latigazos dame de comer cordura, de comer comida. Yo sabré cómo traicionar, traicionar y jamás pagar.
Porque yo soy un hombre y no te puedo apreciar. No más, pues, más o menos.
Eres ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor.
Porque yo doy la plata, estás forzada
a rendirme honores y seguir mi voz. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor.
Si te quejas, ahí está la puerta.
No estás autorizada para dar opinión.
Vas
discriminada.
Vas
aconsejada.
¡Hey! ¡Cleopatra! ¡Hey! ¡Cleopatra! De tu amor de niña
sacaré ventaja.
De tu amor de adulta
me reiré.
Con tu amor de madre dormiré en la siesta.
Con tu amor de esposa
me mentiré.
Los hombres inventamos, los hombres compramos, ganamos batallas y también marchamos.
Lloras de nada y te quejas de todo, para cuando a veces nos emborrachamos.
Corazones fuertes, corazones fuertes. ¡Hey! ¡Cleopatra!
Casa te queremos ver
lavando ropa, pensando en él, con las manos armentosas
y la entrepierna bien jugosa.
Ten cuidado de lo que piensas, hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden,
porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre.
Estamos de vuelta, escuchábamos a Corazones Rojos en esta versión de Cleopatras y Jorge González. Estamos hablando con la directora del Trabajo Regional del Biobío, Roxana Rubio Arévalo, quien ya nos explicó un poco el contexto, ¿cierto?, de cómo nace la Ley Karim y los principios. Pero yo le decía, ¿cierto?, los principios son pilares, Pero vamos a lo concreto. Aquí hay cambios, ¿cierto?, entre el convenio 190 y esta modificación a nuestra normativa laboral. Hay cambios de conceptos, cambios importantes. Cuéntanos un poco, Roxana, ¿qué es lo que viene en concreto con esta modificación laboral?
Sí, mira, en primer lugar, con respecto a lo que se entiende por acoso laboral, la ley establece que bastará un hecho de acoso laboral o varios hechos de manera reiterada. Y esto sin duda constituye una modificación porque el Código del Trabajo establecía, cierto, que estaríamos en presencia de acoso laboral cuando se tratara de conductas reiteradas en el tiempo.
Ya, claro. Y en el fondo te exponía a los trabajadores a estar, cierto, soportando, porque cuántas, o sea, graves, reiteradas en el tiempo, claro.
Bueno, y la Corte Suprema también había realizado una labor de unificación de jurisprudencia y ya se había sentado que por lo menos para estar frente a conductas reiteradas en el tiempo tenía que tratarse, cierto, a lo menos de 6 meses.
Ya, claro. O sea, ya, y ahora cambia, cierto, esto es una conducta.
Así
basta
es.
Una sola.
Así es.
Dándole la calificación de grave.
Por cierto, tiene que tener ahí la gravedad necesaria, ¿cierto? Para que sea considerado acoso laboral. Pero ahí se generan también algunos inconvenientes porque también la ley señala que la gravedad del acoso será calificada por el tribunal.
Ya, claro. Y ahí es donde viene el tema. ¿Qué se entiende por grave? Porque en el fondo es algo que igual es subjetivo, porque algún trabajador o trabajadora pudiera considerar que una conducta, ¿cierto?, es grave para ella y no necesariamente. Hay criterios, me imagino, y hay parámetros que tiene obviamente el tribunal para determinar.
Claro, porque además tiene que asociarse con el concepto completo, ¿cierto?, que esto tiene que generar un menoscabo en la víctima, ya sea psíquico o físico, y que ponga en peligro también, ¿cierto?, su estabilidad laboral en el empleo o que lo amenace.
Ah, ya, o sea, tiene que tener esta consecuencia.
Así es.
Si de repente hay una conducta sin ninguna de esas consecuencias, podría no calificarse como acoso laboral.
Así es.
Ya, ese cierto es una primera modificación, este cambio de concepto. ¿Qué otra cosa es novedosa y que viene, cierto, a fortalecer realmente y hacer el cambio que quiere esta ley?
Respecto de las conductas de acoso sexual, que ya también estaba considerado anteriormente en el Código del Trabajo, se indica ya que también tiene que ver con cualquier requerimiento de tipo sexual no consentido por la víctima y por cualquier medio.
Ya, eso es interesante. Cualquier medio. Al tiro pienso en las redes sociales o pienso WhatsApp. En WhatsApp. Claro. Y ahí, ya mira.
Están de moda los WhatsApp.
Están de moda los WhatsApp, claro. Están de moda las comunicaciones, las filtraciones. Bueno, vamos a. Pero ¿qué? En el fondo ahí también lo determinará el tribunal. Que en el fondo. Porque no es no consentido por la víctima, ¿cierto? ¿Podrá hacer alguna palabra, algo, una invitación?
Algún requerimiento de carácter sexual, ¿cierto? Yeah. Que lógicamente no sea consentido por la víctima, pero que también, ¿cierto?, genere este menoscabo psíquico o físico en la víctima y que produzca una alteración y la pérdida de estabilidad en el empleo.
Ya, yeah, perfecto. Esos son cambios. Segundo cambio. ¿Qué otra cosa hay que en el fondo, porque me imagino a alguien que está escuchando y puede decir, oye, estamos en esta situación, ¿qué pasa con el empleador? Porque comentábamos siendo al principio el caso que origina, cierto, de Karin Salgado, que no fue escuchada en el fondo.
Aquí lo más importante, cierto, a mi percepción, tiene que ver con la celeridad una vez que se recibe la denuncia.
Yeah,
la denuncia puede ser verbal o escrita.
Ya, eso es súper importante, porque en general en este tipo de denuncias cuesta mucho hacerlo, cuesta mucho llegar, ¿cierto?, a poder comentar, ¿cierto?, expresar lo que está ocurriendo y que más encima después el proceso sea engorroso, peor.
Ya. Así es. Entonces esto implica que los empleadores también van a tener un desafío porque tendrán que modificar los protocolos, ajustarlos a los plazos que establece la ley y también incorporarlos al reglamento interno de orden, higiene y seguridad.
Ya.
Incluso señala la ley que aquellos empleadores que no están obligados a llevar este reglamento interno, cuando estamos hablando de 10 o menos trabajadores, también tendrán que implementar este protocolo y que debe ser entregado al trabajador o a la trabajadora al momento de la suscripción del contrato.
Perfecto.
Ya, por lo tanto, también para la Dirección del Trabajo es un desafío, porque al momento en que verificamos si se cumplen o no las formalidades, ¿cierto? Uh-huh. Al inicio de la relación laboral tendremos que también verificar en este checklist, ¿cierto? Claro. Si se entregó este protocolo de prevención, de investigación y sanción del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo.
Ya, claro, tiene que estar ese documento.
Así
es. En el caso de la suscripción del contrato y los trabajadores que ya estaban, se les debe entregar...
Incorporar al reglamento de higiene y uh-huh. seguridad.
Ya. ¿Y si no ocurre? Al tiro pienso, porque puede ser que alguien diga, oye, es que en realidad modificarlo es muy complicado, lo vamos a hacer el próximo año. O vamos a, porque como han habido muchas leyes en el ámbito laboral, lo vamos a hacer a fin de año mejor. ¿Qué pasa con eso?
Bueno, la ley ya está, cierto, publicada en el Diario Oficial, pero en sus disposiciones transitorias contiene, cierto, la materia relativa a su vigencia.
Ya.
Y se señala expresamente que entrará en vigencia a partir del 1 de agosto del año 2024.
Hay tiempo.
Por lo tanto, tenemos este tiempo de poder adecuar los protocolos, realizar las modificaciones, y también resulta ser bastante interesante porque se establece allí que el empleador, cierto, para la elaboración de estos protocolos, tiene que requerir la asistencia técnica de los órganos administradores del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en virtud de lo que dispone la ley 16.744. Uh-huh. Es decir, las mutualidades y, en caso de no estar afiliado a alguna mutual, el ISL.
Ya. Hay cambios, ¿cierto? Hay desafíos, desafío para los empleadores, tú mencionabas desafíos para la Dirección del Trabajo, pero en gran parte, ¿cierto?, los empleadores. ¿Tú crees que están preparados nuestras empresas, ¿cierto?, de la región? Hablemos de la región. ¿Están preparados? ¿Cómo lo ve desde el punto de vista, desde el cargo, ¿cierto? ¿Hay disposición? ¿Hay conciencia de que estos cambios son necesarios?
Mira, yo creo que ahí, como Dirección del Trabajo, nosotros tenemos una alta responsabilidad, porque además de verificar el cumplimiento de la normativa laboral, tenemos que realizar capacitaciones y difusión de normativa.
Yeah.
Entonces, precisamente, durante este periodo vamos a realizar muchas difusiones y capacitaciones dirigidas también a empleadores, que son quienes tienen que implementar estas modificaciones de los protocolos, y por cierto, también verificar, cierto, que se indiquen todos los plazos que establece la ley. Solo a modo de ejemplo, comentarte que una vez que se reciba una denuncia, ya, por uh-huh. ejemplo, en la Dirección del Trabajo, porque estas denuncias se pueden seguir realizando para que se investigue, ya sea por la empresa o por la Dirección del Trabajo.
Yeah.
Pero si algún trabajador o trabajadora ingresa una denuncia, se dirige a la atención de usuarios, por ejemplo, acá en la EPT Concepción, uh-huh. nosotros estamos obligados a levantar un acta con esa denuncia verbal, y además tenemos 2 días hábiles para notificar al empleador y señalarle cuáles son las medidas de resguardo que tiene que tomar respecto de la víctima mientras dura el proceso de investigación.
¿Qué tipo de medidas podrían ser en este caso?
Por ejemplo, tiene que ver con la separación de la víctima, ¿cierto? Considerar cuáles son las jornadas de trabajo, eventualmente también puede existir alguna modificación en la jornada para que no tenga que tener contacto con la persona a la cual está denunciando.
Ya. Okay, ya.
Otro hecho relevante también, y que lo discutimos a propósito del conversatorio que tuvimos acá en la Escuela de Derecho, en la Universidad de Concepción, respecto a esta misma ley, es que los empleadores, una vez que constatan el acoso laboral o el acoso sexual, o también las investigaciones que realice la Dirección del Trabajo, si se constata que efectivamente un trabajador acosó laboralmente o acosó sexualmente a otra, se tiene que aplicar, la ley dice, el empleador deberá aplicar la causal de caducidad, ¿cierto?, por acoso laboral o por acoso sexual.
Y además, deberá. No es facultad,
sabes,
no es una
que
opción.
Los términos de la ley, cuando el sentido es claro, ¿cierto?, no se desatenderá el tenor literal. Entonces, ahí dice deberá. Por lo tanto, entendemos que una vez constatada esta vulneración, tendría el empleador que aplicar esta causal de despido, que es una causal grave, caducidad, uh-huh. ¿cierto? Porque no da derecho a una indemnización por años de servicio. Y además, señala la ley que es el trabajador a quien se le ha aplicado esta causal quien tendrá que acreditar que no son efectivos los hechos señalados en la carta de despido.
Discutías, se invierte.
Exacto. Discutíamos este tema también a propósito con la ministra del Tribunal Constitucional, que también estuvo exponiendo en este conversatorio, doña Daniela Marzi, también con el profesor Álvaro Domínguez, si esto era o no una alteración de la carga de la prueba.
De la prueba, claro.
Porque la ley señala, ¿cierto?, que en caso de despido es el empleador quien debe acreditar los hechos que, en virtud de los cuales fundamenta el despido y, por cierto, la causal. Y ahí... Bueno, esto recién se está implementando, pero mi percepción personal, que también lo planteaba, es que dado el carácter del bien jurídico que se pretende tutelar, que es la indemnidad sexual, ¿cierto? O en este caso la indemnidad psíquica, es que seguramente se le impone a este trabajador a quien se ha constatado, ya sea por una investigación que lleva a cabo la empresa o la dirección del trabajo, quien tiene que acreditar ante el juez que esos hechos no son efectivos.
Ya, justo iba a preguntar eso, porque en el fondo se hace esta investigación, se le responde y después se constata. Eso me interesa, el cómo, porque muchas veces tenemos el problema de la prueba, que en el fondo puede ser que exista un acoso, pongamos no por cualquier medio, porque en el fondo ahí podríamos tener el respaldo del WhatsApp, pero en el fondo algo que sucede presencialmente. Se hace la denuncia, ustedes comunican a la empresa las medidas que tiene que hacer y se inicia una investigación. Me decías que podía ser la empresa o la dirección del trabajo. Sí. ¿De qué depende que sea uno u otro?
Bueno, en este caso va a depender derechamente de la víctima donde quiera interponer su denuncia.
Ya, ¿qué es mejor? Yo al tiro pienso, bueno, me imagino que la institución, por la imparcialidad, porque en el fondo los empleadores son ellos mismos. ¿Quiénes son dentro de la empresa que tienen que hacer esta investigación?
Pero por eso es importante tener presente los principios que informan la ley, la imparcialidad, ¿cierto?
Claro.
Que se apliquen, porque estos principios están precisamente señalados para los efectos de las investigaciones. Y ahí también viene un desafío para la dirección del trabajo, porque esto implica que, tal como lo establece la ley, este proceso de fiscalización o de investigación tiene que realizarse en un plazo que no supere los 30 días.
Ya, dentro de este mismo proceso que se está... Ya, porque puede ser, yo no es por pensar mal, pero en el fondo es mi labor. Claro, que se haga la denuncia y que en el fondo... la empresa no tenga las personas idóneas, porque para tratar temas de este tipo, ¿cierto?, no necesariamente todos saben cómo tratarlo o cómo llevar a cabo el proceso.
Es bien interesante tu duda, y la ley lo soluciona, porque dice expresamente que las personas que estén a cargo de estas investigaciones deben tener conocimiento en materias de acoso laboral, de acoso sexual y de enfoque de género. Precisamente para que sean personas idóneas las que estén a cargo de las investigaciones. Entonces, lógicamente, esto genera un desafío tanto para los empleadores como también a la dirección del trabajo, porque tendremos la obligación de capacitar a nuestros funcionarios y funcionarias en este sentido.
Así es, y de fiscalizar después. Es súper interesante porque en el fondo no podrá una empresa decir, no, voy a poner a cualquiera, porque en el fondo, en virtud de esta ley, ¿cierto?, ustedes pueden fiscalizar y decir a ver quién está llevando esta investigación.
Así es.
¿Y qué conocimientos tiene?
Así es.
Es interesante, ¿ah? ¿Eh? Porque hasta dónde, qué conocimientos. Bastará, no, es que yo fui a una charla el otro día. Estoy súper experta.
Experta.
No, claro. Ya, es interesante eso, porque, y lo digo por situaciones que han ocurrido antes de la dictación de esta ley, ¿cierto? Que por lo general esto de ser juez y parte, y por lo tanto no había tanta imparcialidad, no se cumplía con el principio. Ya, y en el fondo, si la trabajadora o trabajador decide denunciar ante la dirección del trabajo, esto ahí será la investigación por ustedes.
Así es. Y puede hacerlo de manera verbal o por escrito, y como te digo, ahí nosotros tenemos 2 días hábiles para notificar al empleador y señalarle cuáles son las medidas de resguardo que debe tomar.
Ya, interesante ver lo concreto que es esta ley, ¿cierto? Vamos a seguir hablando de este tema con la directora del trabajo regional, ¿cierto?, del Bío Bío, pero vamos a seguir con música. Nuevamente una canción que yo dije, uy, vamos a escuchar algo de Anita Diu. Sí, me dijo, pero yo prefiero esta, me encanta la proactividad de los invitados. No, esa no me gusta, cámbiala. Perfecto, vamos a escuchar a Anita Diu con Sacar la Voz, que es precisamente lo que hay que hacer cuando se denuncie, aquí en Aboca Rock.
Please. respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Los fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. Sacar la voz, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz.
Sacar la voz es lo que hay que hacer en este tipo de casos, ¿cierto? En que nos enfrentamos a acoso laboral, sexual y también violencia en el trabajo. ¿Y violencia de quién? ¿De parte de quién? ¿De los padres? ¿Del empleador? Cuéntanos un poco, ¿cierto? Con este concepto de violencia y qué ocurre con eso o qué novedades hay al respecto, porque esta ley tiene novedades en esa materia.
Sí, mira, yo creo que esta es una de las terceras novedades, por así decirlo, claro, la ley, que primero hablamos, ¿cierto?, con la modificación del concepto de acoso laboral, con la modificación o la incorporación de cualquier medio respecto del acoso sexual, y también este tercer concepto que tiene que ver con la violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos a la relación laboral,
¿Ya? Eso es interesante.
O sea, muy interesante.
Es decir, ya, bueno, continúa, después voy a preguntar.
Y que se entiende, ¿cierto? Por tal, aquellas conductas que afecten a los trabajadores o trabajadoras con ocasión de la prestación de los servicios. A modo de ejemplo,
ya,
quienes tienen que atender público.
Claro.
¿Cierto? Ya. Los usuarios. Uh-huh. Por ejemplo, en nuestro servicio, o en un CESFAM, en un hospital, que es un hecho público y notorio que cada cierto tiempo son agredidos, ¿cierto?, uh-huh, por pacientes. Han habido agresiones graves,
claro,
a los funcionarios de la salud, sobre todo
Bio Bio,
en la región del Biobío. Y por lo tanto también se establece acá que el empleador tiene que verificar y erradicar los factores de riesgo que son inherentes a la relación laboral. También ahí se discute si esto es parte de la obligación de seguridad que tiene el empleador en términos generales del artículo 184 del Código del Trabajo. Pero aquí también se señala de manera expresa que tiene que ver con la violencia ejercido por terceros ajenos a la relación laboral.
Y eso es súper interesante, porque en realidad siempre esperamos que sea este acoso o violencia entre los pares, ¿cierto? O los jefes. Pero terceros, es decir, me imagino, estamos en una oficina, yo trabajé en una oficina de cobranza. Entonces, sufrí, de repente llega un difícil trabajo, puede llegar alguien muy enojado.
Ingrato
trabajo. Pero yo recuerdo, para hablar de, ¿cierto?, no hablar de alguien más, sino que un testimonio. Yo embarazada, trabajando, y llega un usuario, una persona, ¿cierto?, que va a la oficina y me grita y obviamente canaliza su ira conmigo. ¿Ese podría haber sido un caso de violencia de tercero? ¿Es suficiente o también tiene ciertos requisitos, ¿cierto?, de consecuencias, el menoscabo? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, yo creo que, de acuerdo a lo que tú estás contando, ¿cierto?, habría calificado precisamente como un acto de violencia en el contexto del trabajo ejercido por un tercero, ajeno a la relación laboral, uh-huh, pero que surge a propósito de la relación laboral que tú tienes con tu empleador, porque se trataba, ¿cierto?, de un cliente, me imagino,
claro,
de la empresa.
Uh-huh.
Ahora, también lo abordamos en este conversatorio, pero quizá vimos solo una arista que también tiene que ver con las implicancias de esta violencia ejercida por terceros en el contexto de la ley de subcontratación, ¿ya?
Ya,
muchas veces, uh-huh, sí, las empresas mandantes o la empresa principal, ¿cierto?, tienen jefes de turno o tienen mandos medios que generan algún tipo de acoso respecto de aquellos trabajadores que se desempeñan en la empresa contratista. Entonces, también se abordó esta materia, pero yo diría que hay que salir también, que hay que ampliar un poco más la mirada en el sentido de valorar las implicancias de la ley, porque dado la forma en que está redactada la norma, a mí me parece que va mucho más allá de la ley de subcontratación,
uh-huh,
porque habla precisamente de la violencia en el trabajo.
Claro.
Y hace referencia expresamente a los terceros ajenos a la relación laboral, uh-huh, incluso los individualiza, Karen, porque a modo de ejemplo lo señala la ley. Habla de usuarios, habla de proveedores.
Usuario, ya estamos hablando, ¿cierto?, de servicio público.
Exacto, o de consumidores y proveedores, por ejemplo, pensando en los trabajadores o trabajadores que se desempeñan en el comercio.
Claro, o sea, alguien puede llegar puede ser de un proveedor que va a dejar, estoy imaginando, algún producto a la empresa o arreglar algún servicio, y surge esto de la violencia también.
Así es, porque la ley señala expresamente, uh-huh, clientes, proveedores, usuarios, entre otros.
Que no es taxativo.
Exacto.
Es decir, podría ser otro tipo de persona. Pero es interesante, ¿cierto?, que se considere en este caso de los terceros, porque muchas veces, como mencionaba, están expuestos a los servicios públicos, sobre todo.
Y tiene que ver también con un tema de responsabilidad, ¿cierto?, de la obligación de resguardo, cuidado del empleador, porque muchas veces el empleador puede sostener, pero mire, esto es un acto de un tercero ajeno a la relación laboral, por lo tanto, no está dentro de mi esfera de resguardo poder, ¿cierto?, cubrir eventualmente este riesgo. Pero aquí la ley está señalando expresamente que el empleador primero tiene que verificar los riesgos, diagnosticarlos si efectivamente existen, y en los mismos protocolos señalar cuáles son las medidas que se van a adoptar para disminuir estos riesgos o derechamente erradicarlos. Y también semestralmente existe una obligación ahí de información, un deber de informar semestralmente, ¿cierto? Cada 6 meses a los trabajadores y trabajadoras cuáles son los conductos para las presentaciones de las denuncias y también de los riesgos inherentes a la relación laboral. Y esto es dable destacar porque efectivamente está la ley, la normativa que tenemos vigente y algunos decretos supremos en el sentido de la obligación que tiene el empleador de informar los riesgos inherentes del trabajo, pero aquí se establece esta obligación de informar de manera semestral cuáles son estos riesgos. Entonces esto quiere decir que constantemente hay que estar haciendo una evaluación, verificando si existen o no riesgos y erradicarlo.
Eso también es interesante porque es pega para los empleadores, pero al final a veces no se dan cuenta, como que si no se hace estas preguntas o no se miran hacia adentro, ¿cierto? Las empresas puede que no se den cuenta de lo que está ocurriendo. Así que es bueno que le hayan puesto, ¿cierto?, esta obligación de informar.
Y ahí va a ser muy importante también que los empleadores, ¿cierto?, tengan conocimiento que el apoyo técnico tienen que requerirlo al órgano administrador del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, como lo dije al inicio, a las mutualidades o al ISL.
¿Apoyo técnico en qué sentido?
En la elaboración de los protocolos, por ejemplo.
Claro.
En la eliminación de los riesgos inherentes. En este deber de información semestralmente.
Está muy buena, ¿cierto? Esta novedad. Quiero tomar un tema que lo hablamos hace poquito y al principio, que tiene que ver con los servidores públicos. Ya también esta ley es para ellos. Y ahí tengo una pregunta, directora. ¿Ustedes pueden fiscalizar a los servidores públicos? ¿Ustedes pueden ir y a una institución, a un órgano y fiscalizarlo también, como me mencionaba, ¿cierto?, en los casos, ¿cierto?, de las empresas privadas?
Mira, ahí la Dirección del Trabajo tiene, por nuestra normativa interna, una inhabilidad, ya que nosotros no podemos fiscalizar órganos públicos, porque también somos el Estado, y por lo tanto, quien tiene el órgano competente de fiscalizar y verificar el cumplimiento de la normativa es la Contraloría.
Ah, perfecto. Y ahí, bueno, existe fiscalización, no solo ustedes, la Contraloría tiene la recurso humano para hacer esta fiscalización en esta materia específicamente?
Mira, me parece un poquito irresponsable hablar de otro órgano del Estado,
claro,
en el cual, cierto, no me desempeño, pero me parece que también será un desafío para la Contraloría, dado la obligación que ha adquirido el Estado, ¿cierto?, de poder implementar también estos protocolos y quizá poder contar ahí con alguna unidad especializada en poder iniciar estas investigaciones, porque incluso también otra novedad que espero que podamos abordarla en el tiempo que nos queda, es que a propósito de lo que ha ocurrido recientemente también, se establece que en el caso de que los alcaldes o los concejales incurran en actos de acoso laboral o sexual, o alguno de los dependientes que sean cargos de confianza, por ejemplo, como Abogarock es un programa, ¿cierto?, que tenemos que hacer la bajada más simple de la ley, pensando, por ejemplo, en el alcalde, en el administrador municipal, en el director jurídico, en el SECPLAN, que son cargos en definitiva de confianza del alcalde. Entonces, la práctica indica que muchas veces las denuncias que se dirigían en contra de algunos cargos de confianza quedaban en los escritorios estoy mencionando a nadie, pero claro, porque de alguna forma u otra no había imparcialidad en la investigación.
Claro, porque en el fondo eran jueces y parte y decían mejor dejémoslo ahí, no pasó nada.
Entonces acá la ley obliga que una vez recibida la denuncia contra el alcalde, contra los concejales o contra los cargos de confianza, el alcalde, ¿cierto?, está obligado a derivar estos antecedentes a la Contraloría General de la República. Entonces, a partir de eso, me parece, ¿cierto?, que también puede ser un desafío para las obligaciones que va a tener que asumir también la Contraloría en esta materia, que a propósito también nos gustaría desde la Dirección Regional del Trabajo poder implementar, coordinar algún conversatorio también con nuestros colegas de la Contraloría, porque por cierto ellos van a tener varios desafíos para la implementación de la ley.
Colaboración, ¿cierto? Los distintos órganos. Yo quería siempre traer a Contralorito, pero no quiere venir el loro. Pero qué bueno, ya, le pasamos la pelota. Esquivo, me dice Contraloría no habla, Contraloría habla el loro. Pero es interesante saber, ¿cierto?, que de Contraloría es la responsabilidad. Vamos a seguir, ¿cierto?, conversando de esto, ya nos queda poquito programa, pero vamos a ir a escuchar una última canción que es de una cantautora local. Es tremendamente interesante, a mí me gusta mucho, así que dijimos, oye, vamos a poner música local, y elegimos a ella, cantautora, artista escénica de Concepción. Vamos a escuchar Cientos en la voz de Javier Electra, aquí en Aboga Rock. Linda canción, me encanta Javier Electra, así que quienes no sabían, lanzó un EP hace poco, así que ahí escúchela, googleé, búsquela, música nacional, tenemos harto, y bueno.
Y penquista.
Y penquista, claro, pues, recordemos, oye, todo esto, ¿viste el anuncio de los bunkers vienen en el REC?
Ah, sí.
Sí, mira. Dividido se cayó y los bunkers vienen al REC este fin de semana. Así que por ahí vamos a estar también.
Quedó pendiente Talcahuano.
Quedó pendiente. Mira, sí, lo que pasa es que la directora del trabajo, de verdad, ella es muy melómana. Así que la vamos a invitar otra vez y va a programar todas las canciones. Lo prometo. No, ya nos queda poquito de programa, pero no quiero que terminemos sin antes hablar, ¿cierto?, de esta ley comienza a regir la vigencia en agosto, ¿cierto?
Así es.
¿Qué falta? ¿Reglamentos, dictámenes? Porque siempre las normas vienen, ¿cierto?, con una colita que es, vienen documentos que vienen a explicar o a aclarar ciertas cosas.
Sí, la ley también señala expresamente que es el Ministerio del Trabajo quien tiene que dictar el reglamento de la ley, previo informe de nuestro director nacional.
Ya.
Además, también es muy probable que la Dirección del Trabajo, en virtud de su facultad interpretativa, ¿cierto?, en el sentido de interpretar el sentido y alcance de la ley, tengamos también un dictamen a propósito de la ley Karin. Y antes de que termine el programa también, Karen, quizá lo dejamos para otra oportunidad, pero también comentarte que hay materias muy relevantes también que nos atañen a nosotras las mujeres trabajadoras, como la ley de conciliación, trabajo y familia, sí, el teletrabajo,
lo
no
tenemos. Lo tenemos en carpeta también,
no menor, directora. Sobre todo para aquellas trabajadoras que tienen hijos menores de 14 años.
Y cómo, ojo, no es menor porque está muy bonita la ley. ¿Cómo se implementa? ¿Qué está pasando con las solicitudes de teletrabajo? ¿Se están aceptando? ¿Se están rechazando? Está muy interesante. Así que está,
mira,
está en pauta.
Yo puedo hablar por mi servicio, ¿eh? Y también es bastante explicativo porque la ley señala que siempre y cuando la naturaleza de la función sea compatible con el teletrabajo.
Ya.
Y tenemos un instructivo ahí que, en primer lugar, no puede autorizarse el teletrabajo en los cargos de segundo nivel jerárquico, ¿cierto? Se entiende que tenemos que estar ahí 24/7,
claro.
Los coordinadores regionales y los fiscalizadores de terreno, porque lógicamente no podemos teletrabajar y hacer una fiscalización.
Claro.
Pero sí en aquellas labores administrativas tenemos en la Dirección del Trabajo que ya... por lo menos en la dirección regional, dos funcionarias que tienen hijos menores de 14 años que han acompañado su certificado de nacimiento y indicando, cierto, que cumplen los requisitos para poder optar al teletrabajo, y en este caso son dos días dentro de la semana que pueden optar a esta modalidad. Eso sí, que todavía esto se está aplicando respecto de las trabajadoras, cierto, que cumplen estos requisitos y que lógicamente lo primordial es que la naturaleza de la función sea compatible con el teletrabajo. Y otra colita también que podríamos dejarla para otra oportunidad, pero la quiero dejar ahí sentada, que tiene que ver con la ley de 40 horas, porque a propósito del enfoque de género.
Ahora en abril.
Sí, nosotros ya la Dirección Nacional emitió tres dictámenes que son bastante contundentes, son bastante extensos, y solamente hacer alusión a las bandas horarias, que eso también compatibiliza la corresponsabilidad parental, ya, porque se puede determinar entrar en un horario posterior, ¿cierto? O también adelantar el inicio de la jornada o atrasar la misma con la finalidad de poder ahí cumplir y compatibilizar las labores de cuidado.
Qué
a propósito
eso.
De la forma en que estábamos organizando nuestra posta en la mañana.
Claro, sí, porque a veces uno hoy, si va a dejar a los niños a las 7:30, yo puedo llegar al trabajo mucho antes y tal vez poder irme antes. Qué interesante eso. Y mire, qué bueno, nos dejó ahí dos temas la directora, y a propósito que habló tanto de dictamen, puede ser que alguien esté escuchando y dice, hoy me interesa todo eso, ¿dónde lo busco? ¿Dónde lo encuentro? Si alguien quiere acceder a esta información, consultas, como, deme orientación.
Bueno, excelente la intervención, porque voy a hacer aquí propaganda de nuestra hermosa página de la Dirección
Me
del
encanta,
Trabajo,
ya.
direcciondeltrabajo.cl. La verdad que ahí tenemos banner de todos los tipos que pueden acceder a dictámenes, pueden acceder también las organizaciones sindicales con su RUT, con su usuario, pueden acceder los empleadores también que están registrados y también los trabajadores. Otro tema también, normativa aprobada durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, que tiene que ver con la ley TEA, que nosotros ahí intervenimos de manera activa porque las solicitudes se ingresan al portal de la Dirección del Trabajo y efectivamente ahí se ingresa con la clave única, es muy fácil de acceder y el requisito es que se cuente con un certificado médico diagnosticando el trastorno del espectro autista. También podemos verlo en otra oportunidad.
Mira,
hay bastante desconocimiento de esa
sí,
ley.
Sí, interesante porque nosotros, uno de los últimos programas del año pasado hablamos de esta ley, pero en futuro, sin saber qué es lo que iba a pasar. Sería súper interesante que en unos meses más conversáramos de qué está ocurriendo en lo concreto y si es que se está respetando o no.
Perfecto.
Oye, hemos, mira, hablamos muy bien de Ley Karim y nos dejó ahí varios temas la directora del trabajo, así que está súper invitada para muchos programas, así que puede elegir todas las canciones que quiera.
Ya, me parece.
No, pero agradecía, ¿cierto, Roxana, por haber estado aquí, por haber ayudado en este inicio de temporada Boca Rock con estos temas tan relevantes, ¿cierto?, para la comunidad.
No, Karen, mira, yo quiero agradecer la invitación, pero también quiero felicitarte por el tremendo trabajo que desarrollas acá en la Radio Universidad de Concepción y con esto que es tan importante, que es bajar un poquitito la ley, ¿cierto?, desde el punto de vista académico, porque de alguna forma también es poder reflejarla y acercarla a la ciudadanía, que muchas veces se desconoce, y hacerlo en términos simples y, por cierto, que pueda tener acceso todas las personas que quieran interesarse en las materias y los distintos programas que tú abordas, porque la verdad que yo también soy una seguidora cuando vienen otros invitados que han sido muy buenos también. La escucho, si no tengo oportunidad de escucharla, la escucho después en otras redes.
Ay, gracias. Muchas gracias.
Felicitaciones. Excelente trabajo.
Oye, tenemos, estaba contando el otro día, Fidel, como 250 programas. Vamos a empezar a hacer como un magíster y dar un certificado al final que lo escuche todo. Vamos a dar un título. Un título de Boca Rock. No, agradecida, ¿cierto?, de la invitación, agradecida de la acogida, ¿cierto?, y de poder colaborar en esto, de poder informar a la comunidad. Así que extiendo la invitación para usted y todos los demás miembros, ¿cierto?, de la dirección, Seremi y todos ahí los colegas.
Perfecto.
Muchas gracias, agradecida, ¿cierto?, Radio Universidad de Concepción, a todos ustedes que estuvieron en sintonía, a Fidel, que está en los controles y no tuvimos ninguna turbulencia. ¿Te das cuenta que es un buen piloto?
Excelente,
Fidel. Y además, vas de Fidel también en Sonidos Pesquista el sábado aquí en Radio Universidad de Concepción, también ahí colaborando. Así que nos vamos ahora, ¿cierto? Oye, la próxima semana tenemos un tema, lo voy a dejar. ¿Usted sacó su permiso de circulación? Perdón que pregunte.
Sí, lo saqué.
Muy bien. Sí. Queda poquito tiempo.
Poquito tiempo.
¿Sabías que hay una campaña que tiene que ver con el permiso de circulación rural?
Mira, no, qué novedoso.
Que invita a, hay una campaña, ¿cierto?, que invita a poder sacar el permiso de circulación en sectores, municipalidades rurales, ¿cierto?, para poder ayudar.
Mira, precisamente el año pasado saqué mi permiso de circulación en la comuna de Santa Juana, porque habían estado ahí, bueno,
claro,
en marzo todavía estaban ahí con el tema de los incendios forestales, así que vamos a evaluarlo de nuevo.
¿Ves? ¿Te fijas?
O que el resto pueda también colaborar en ese sentido. Y también en la municipalidad de Tomé, que creo que también están ahí en una campaña.
Muy bien, mire, viste, vamos a comentar. Así que dejamos enganchados el tema del próximo jueves. Pueden escuchar este programa en radioudec.cl, después, ¿cierto?, el podcast o en Spotify. Un gusto para mí volver a conversar con ustedes. Gracias por estar en sintonía. Nos escuchamos el próximo jueves aquí en Aboga Rock.
Esto fue Aboga Rock con la abogada Karen Muñoz Guzmán en Radio Universidad de Concepción.